Hoy, ¿saben qué? Nos vamos a dar un lujazo acá en una, en la radio pública de rock, porque ya está con una guitarrita pequeña, Santiago Motorizado. Él mató en vivo en una. Qué placer que hayas venido, Santi. ¿Cómo estás?
Un placer para mí.
Por favor, un placer que hayas venido al microcentro, que ya es toda una epopeya.
Sí,
cruzarte toda la ciudad y venir, sobre todo en días como hoy, que hubo unos reclamos, hubo unos piquetes acá en la zona del obelisco, así que imagino que hay otra dificultad. ¿Estabas en La Plata hoy?
No, me mudé a Capital hace un tiempo.
¿Te ya viniste para acá? ¿Hace cuánto?
En la pandemia.
Ah, 2020.
Sí, 2 años.
Ok. Acá.
Y nada, estoy contento, me gusta la gran ciudad.
¿Cómo te trata?
Bien.
Bien, ok. ¿Hay algo que se extrañe de vivir en La Plata?
No,
ok.
Disculpe, ¿no? Los platenses están escuchando.
¿Pero viviste ahí toda tu vida o qué?
Viví, sí, toda mi vida ahí.
Claro.
Pero bueno, decidí la pandemia, tuve ahí unas... Como todo, ¿no? Es un cliché ya. Replanteo de mi existencia.
Sí.
Y nada, decidí... Sobre todo en la pandemia extrañaba mucho... Ir a la ciudad, ¿no? Obviamente no podía salir de mi casa.
Claro.
Obviamente mi venida a Capital de siempre, o cuando nos íbamos de gira, de recorrer la ciudad en otros países, ¿no? Las
sí.
capitales nos tocó tocar. Y extrañaba mucho eso. Y me agarraba ahí como una pulsión de vivir en la ciudad. Así que nada, disfrutando de eso, me gusta mucho.
Qué bien. Sí, ¿sabes qué? Esto del cliché de la pandemia... es algo con lo que nos estamos haciendo los boludos, pero la verdad que fue un trauma gigantesco, que claro. mejor elegimos mejor no hablar de eso.
Ya pasó.
Pero en realidad nos cambió en muchos sentidos nuestra vida, no solo en esa época, sino lo que vino después, de cómo nos planteamos, si querés, filosóficamente nuestra vida después de la pandemia. ¿Qué queremos hacer de nuestra existencia también?
Totalmente, y volvió el ritmo de siempre, y yo hablo personalmente, ¿no?
Sí.
Nos acoplamos de vuelta... Y nos olvidamos de ese momento de pequeños destellos de sabiduría que tuvimos.
Claro.
Enseguida nos volvimos al ritmo a lo que algunas veces, muchas veces, a lo que no queríamos. Entonces yo personalmente estoy ahí como en conflicto con varias cosas. Algunas cosas resueltas, algunas más o menos. Y algunas, no sé, están ahí guardadas esperando una próxima pandemia, porque no sé qué van a pasar con esas cosas.
¿Alguna pausa?
Sí, sí. Vamos a ver.
¿Y te sirven las giras para replantearte estas cosas? ¿Cómo te agarra viajar defendiendo tu música, en el mejor sentido, defendiendo? Esto de salir a tocar y tocar y tocar por todo el mundo, por las provincias del país, por Latinoamérica, ver las reacciones que tiene la gente que por ahí escucha por primera vez tu música en Estados Unidos, en Europa... ¿Qué te devuelve ese reflejo?
No, eso es lo mejor, para mí lo que más disfruto. Pero sí, el año pasado fue un año muy intenso porque, bueno, después de 2 años sin tocar, se armó un poco el calendario, se juntaron todas las cosas, fechas postergadas y fechas nuevas, obviamente, que aparecieron. Uh-huh. Pero lo disfruté mucho, ¿no? Fue intenso porque fue medio de 0 a 100 y por ahí no sé si estábamos preparados 100%, ¿no? Pero la verdad que fueron viajes increíbles y tenían ese plus, ¿no? De haber estado encerrado y de volver a disfrutar esas cosas que nos gustaba hacer siempre. Y ya este año es diferente, ¿no? Decidimos como parar un poco en el sentido de no vivir el ritmo ese que ya teníamos antes de la pandemia, ¿no? Y pensar mejor, bien, el calendario, cuándo, cómo. Estamos por sacar un disco nuevo, que eso también nos entusiasma.
Sí.
Pero ahora estamos no tocando, también esperando la salida del disco y empezar a hacer esos viajes ya presentando las canciones nuevas, ¿no? Claro. Esperando ese momento. Y nada, viendo qué hacer también, en todo sentido. Bueno, me quedé ahí medio pandémico, perdón.
pero te invité a eso, por esos replanteos que
sí,
me interesaban.
Sí, total.
Sí.
No, pero siempre que salimos de viaje es algo que nos gusta mucho, que a veces no pasa, ¿viste? Hay bandas o músicos que no disfrutan tanto salir de viaje, estar de gira.
Claro.
Nosotros los 5 disfrutamos mucho, eso está bueno, nos gusta mucho conocer lugares nuevos, incluso revisitar los lugares que ya conocemos, tocar obviamente nuestra música ahí y volver a conectar con la gente, es algo que disfrutamos y nos gusta, así que contentos con eso también.
Bueno, ¿sabés qué? No sé si le pasa a todo el mundo, pero a mí escuchar El Mató me predispone emocionalmente. O sea, a mí me pones en un mood. Yo pongo un tema del Mató y estoy ahí como, ok, switch para escuchar El Mató. Es como un modo.
Sí, absolutamente.
¿No? ¿Les pasa eso?
Andar en bicicleta, le digo yo.
¿Y ustedes manipulan con la banda esas emociones? No, ¿o qué emociones les gusta transitar y conectar eso con la gente?
Mirá, no es muy pensado, no está muy planeado, ¿viste? Por ejemplo, este disco que estamos por sacar, que fuimos sacando algunos adelantos, sí había planeado yo decir, bueno, a ver, no tanto recorrer, voy a tratar de no recorrer con las letras, ese costado melancólico que suelo recorrer, y voy a ver, a tratar de escribir otra cosa, ¿no? Que también está en mí, ¿no? Y está en mi día a día.
Sí.
Y no, y fallé. No,
y bueno, será 70% melancolía. Y el resto también.
Entonces como que me sale eso, ¿viste? Escribir eso. De alguna manera, ¿viste? Me genera una ahí como un análisis.
Sí.
Porque me han parado muchas veces. Me acuerdo en México, me paró una chica y me dijo, Santi, ¿estás bien? ¿Viste? Como sufrí depresión, claro. Necesitas ayuda.
Claro.
Sí, digo, no, mira, yo me autopercibo una persona como muy... optimista y graciosa, digamos, no lo sé igual, pero
sí.
Quizá entendí que canalizaba una parte de mí ahí en las canciones y largaba para afuera esa melancolía y después en el día a día, no sé, más allá de mi timidez, siento que no soy así, pero no importa eso igual, una cosa es lo que uno escribe, lo que siente a la hora de componer o lo que sea, no tiene que uno vivir alrededor de esas canciones, ¿no? Es como que pasa por otro lado la cosa.
Claro, claro. Es una parte tuya ahí. A mí me encanta la épica del pesimismo. un romanticismo que sabe que todo esto va a terminar. Que me parece que es una pulsión de vida también.
Sí.
¿No?
Total. Y también a veces es como un ejercicio en pos de algo positivo, ¿no? Entender
claro.
que las cosas se terminan, que vamos a morir y que, perdón, ¿no? Que lo diga ahora, hasta ahora, no sé qué.
No, pero está bueno ser consciente de eso para aprovechar
total,
la vida.
Total, exactamente. Exacto.
Es para ver el lado bueno de las cosas y del día a día, sobre todo, ¿no?
Claro.
Concentrarnos en el presente y esas cosas que sabemos, pero se nos hace difíciles muchas veces.
Sí.
A mí me lleva a la ruta tu música, me lleva a la tierra. ¿Son de viajar por tierra o van en avión a lugares de aquí, de Buenos Aires, de Argentina, digamos?
No, y bueno, un poco todo, ¿no? La verdad que últimamente empezamos a viajar más en avión, pero a mí me encanta ir por la tierra, digamos.
Bien.
Cuando aterriza el avión me da ganas de besar el piso.
Ahí va.
No lo hago igual. Y me gusta mucho manejar también, ¿viste? Hay veces ajá. que...
¿Te inspira eso?
Sí, me copa, ¿viste? Sí. Empecé a valorar las actividades que... donde el celular ya no está ahí, ¿viste? Dando vueltas.
Ok.
No sé, eso, manejar mucho. Me gusta jugar al fútbol. Siempre amé jugar al fútbol de chico, pero ahora me doy cuenta que además es una hora donde no tengo celular. Entonces, como que doblemente es el disfrute. Pero sí, me encanta manejar, me encanta estar escuchando música, en compañía, charlando, o también solo, ¿no? Es algo que disfruto también mucho.
Qué bien. Sabes que he notado también esa sensación de alivio de uy, qué bueno, no toqué el celular como en 5 horas. ¿Viste?
Sí.
Te pones contento de no estar con esta pantallita todo el tiempo. No sé, el sábado fui a ver bandas y fui a Festival Data, que la radio lo estuve cubriendo. Sí, estuve viviendo un poco. Y a la noche también, Abel Muniz, y me di cuenta que solo había sacado el celular para sacar alguna foto del show, digamos. Y eso me puso muy, muy contento, como que volvés a conectar con tu vida y no tanto con la de los demás. ¿No?
Total.
Es un poco eso. No sí. te invade tanto la vida social virtual.
Virtual, claro, porque la vida social está bien, pero
claro.
la virtual es tan vacía en un punto, ¿no? A veces no, obviamente, ¿no? Pero es, no sé, es muy extraño, la verdad que sí.
¿Y cuál es tu vínculo con la virtualidad?
No, la verdad que constante, porque qué sé yo, salimos de gira, hay que promocionar mucho. Obviamente tenemos nuestra community manager, pero estamos en contacto ahí con algunos mensajes que queremos dar directamente nosotros. Y pasa eso, ¿no? Que es, bueno, voy a dar este mensaje, voy a agradecer a la gente que vino, y es una hora después, o sea, ya hiciste tu cometido, y es estar una hora atrapado, ¿no?
Claro.
Porque no es inocente nuestro... O sea, esa adicción que tenemos, ¿no? Con el celular y con las trampas que tienen las redes sociales, ¿no? Están planeadas para atraparte y bueno, y caemos fácilmente. Yo caigo fácilmente. Sí. ¿No? Nada, tengo ese conflicto, ¿no? De no disfrutar mis momentos libres, ¿no? Mm. De estar aburrido, de estar pensando, que es tan importante para lo creativo incluso. Uh-huh. Estamos como, parece que no hay espacio para el aburrimiento. Y el problema no es que, no sé, hay algo ahí virtuoso que es un montón de información que podemos usar, ¿no? Para nuestra creatividad incluso, uh-huh, y para cualquier cosa, sino que siento que estoy siempre en la distracción, ¿no? En el acumular conocimiento valioso. Que también entiendo, ¿no? Que nuestro cerebro necesita un poco de tonterías a veces, antes de ir a la tele, tener un rato de televisión o lo que sea. Pero acá hay algo siniestro que está armado, ¿no? Para atraparnos, para generarnos adicción. Y siento que... no se habla mucho de eso, ¿no? De esa parte, ¿no?
Después el otro día lo comentaba con respecto a TikTok, eso. Lo noto mucho más ahí. Cuando agarrás TikTok es como más adictivo.
Total. ¿Ah, sí?
¿No?
Sí.
Me parece que es el algoritmo que te muestra exactamente lo que vos querés ver, digamos... Y mirá este también. Y mirá este. Es como si quedaras atrapado en la casita de Hansel y Gretel.
TikTok es el ejemplo perfecto, creo. Sí. Yo la primera que entré dije, bueno, esta tontería, es para chicos, va gente bailando, no me interesa, voy a ver igual de curioso.
Sí.
Está armado de una manera que te...
Se empieza a afilar.
Te empieza... Incluso estás viendo cosas que no te interesan, ¿eh? Que la pensás dos segundos y esto no me importa, no me sirve. Mm. Y tiene un sistema de... para atraparte muy, muy bien pensado, ¿no?
Sí, un algoritmo más sutil, ¿no?
Sí. Y la dinámica no también que tiene, claro. Todo, cómo. Y bueno, y ahí a partir de eso todas las demás redes sociales empezaron a copiar a TikTok, ¿no?
Sí, cómo configurar nuestros cerebros, porque de repente el consumo es, por ejemplo, TikTok tiene esto de que para impactar en el público tenés que hacerlo los primeros 3 segundos.
Total. O sea,
3 segundos, ¿me entendés? Ya está. Sí. ¿Querés hablar de algo que te lleva un ratito más? Y digo, no sé, para mí la música, no sé vos qué pensás, pero para mí la música todavía combate un poco. Lo hablábamos la otra vez, ¿no? Ya no, la gente no se sienta con los discos a ver y a darse el momento. Pero hay algo de los tiempos de la música que te proponen una cosa distinta a los tiempos de las redes sociales también.
Totalmente. Pero tiene que combatir contra algo poderoso, digamos. Sí, es difícil. Por ejemplo, ahora este año... Creo que cambió, pero al principio del año Spotify armó un algoritmo diferente, vieron que van cambiando los algoritmos todo el tiempo, con respecto a la radio que arranca, cuando vos escuchás una canción, arranca automáticamente una radio que te propone Spotify.
Claro, vos querés escuchar un solo tema y te pone ese tema, pero cuando termina automáticamente te dispara alguno similar.
Claro, exactamente. Bueno, al principio del año el algoritmo cambió y ponía canciones de 1 minuto, más o menos, menos de 1 minuto, 1 minuto 20. Nosotros tenemos una canción llamada El Magnetismo, que es muy cortita, y empezó a subir en escuchas, porque empezó a entrar en ese algoritmo. Y lo que me pareció que era que estaba asociado un poco a los audios de TikTok, ¿no? Que TikTok también tiene un tiempo breve, y que se utiliza mucho esto de los audios, de compartir el audio, a partir de un audio se generan como esas conexiones entre usuarios. Entonces, está bien, se combate, pero a la vez, viste, el algoritmo te empieza a plantear algo... No solo TikTok, sino ahora Spotify.
Sí.
Y eso, viste, influye en la música.
Total.
Me acuerdo que cuando hablábamos de eso con los chicos, estábamos por sacar Medalla de Oro, que fue un adelanto que sacamos unos meses.
Sí.
Que además dura 6 minutos, ¿no? La canción. Entonces, bueno, qué mal timing, ¿no?
Antialgorítmico, total.
Pero ya empezás a pensar en eso, che.
Qué bien.
Lo decís en chiste 2 veces, 3 veces, y decís, pará, hay que hacer canciones más cortas. ¿Por qué? Claro. Porque lo hizo el algoritmo. Entonces, viste, son como pequeñas luchas que no es tan buena, porque siempre hubo que luchar históricamente la música con cosas, la música alternativa un poco más, la música independiente un poco más, pero ahora aparecen estas nuevas, como va subiendo de nivel, ¿viste? Aparece un villano cada vez más duro,
claro.
Que a la vez tiene eso, ¿no? Todo esto que está pasando, tiene como una virtud, que la entendemos qué bueno que es promocionar lo que hacemos tan fácilmente en Instagram, distribuir nuestra música en Spotify, que llega a todo el mundo. Todo eso es como algo que soñamos, ¿no? O tener la discografía de todos los artistas en nuestro celular, ¿no?
Claro.
Es algo soñado, pero es como algo que soñaste y que agarraste una maldición, me parece, ¿no? Que hay que por lo menos entenderla en un principio y después ver qué hacer con eso, ¿no?
Bueno, él mató este año, en noviembre cumple 20 años.
Locura.
Sí, y vienen festejando también porque más allá de la Copa del Mundo con la dinastía Scaloni, también en el año pasado se cumplieron 10 años de un discazo del Mató. Y no sé cuántos son de subirse a esos festejos. ¿Qué les produce cumplir esos números redondos?
No, la verdad que nunca celebramos nada, ni los 10 años, ni los 15, nada. No creo que celebremos tampoco los 20. Justo tenemos un disco nuevo, también queremos celebrar eso.
Sí.
No sé, tenemos algo ahí con cumplir años. Quizás no queremos admitir el paso del tiempo, no lo sé. No me gusta a mí tampoco festejar mi cumpleaños mucho.
Mira.
Soy medio amargo, perdón, pero...
¿Cuándo cumplís?
Pero cuando no es mi cumpleaños soy bastante alegre.
¿Cuándo cumplís?
¿Cuándo?
Sí.
El 19 de mayo.
19.
Ver, falta poquito.
Falta poquito.
¿Necesitas hora y lugar de nacimiento?
No, pero con esto ya me basta.
Porque te hace una capa de milésima segundo.
bueno, quería ver.
Bueno, está bien. No, porque pensaba también, ahora estamos hablando de algoritmos y de y tiempos de atención y de Spotify. Y cuando apareció el Mató no había nada de esto. No te tenías que preocupar por nada de esto. No sé si por la radio, por la duración de los temas en la radio, que también en aquella época se hablaba de, no, bueno, 3 minutos. Si querés que lo pasen en la radio, tiene que durar 3 minutos nada más.
Claro, es el viejo algoritmo, ¿no?
Claro,
el viejo algoritmo, total.
Y no sé cómo se fueron llevando con la adaptación de la música y su difusión.
No, la verdad que por eso, yo lo que decía hace un ratito, ¿no? Entiendo todas las cosas buenas que trajo eso, de poder subir las canciones y que la escuchen en todas partes. Vivimos las dos cosas, que eso me encanta, haber tenido la experiencia de haber vivido dos mundos diferentes. Siento que en aquel mundo había otro tipo de experiencia alrededor de la música y que estaba buena, ¿viste? Y la extraño. Obviamente que ahora entiendo que llega a muchos más lugares y tengo que agradecer a eso los viajes que hicimos, las giras que hicimos por todo el mundo, ¿no? Porque la verdad que somos independientes, lo seguimos siendo, y no es que tenés un sello, una multinacional que te hace sonar en todas partes, ¿viste? Mm. Gracias a Eleven B3 y todo eso, pudimos llegar a un montón de lugares que jamás pensamos. Eso lo reconozco y me parece hermoso. Pero a la vez también extraño esa experiencia que había alrededor de la música, que tenía que ver más con una aventura, ¿no? Y con vivir algo. Que para mí eso también no se habla tanto y para mí es muy importante, ¿no? Incluso como escucha, ¿no? De música. Creo que ese confort que nos da tener todo tan al alcance de la mano, o sea, el confort yo creo que te debilita siempre, y en este caso puntual hablando de música, debilita tu relación con la música, ¿no?
Esa aventura del descubrimiento
total, ir a buscar la música, ir a una disquería o ir a la casa de un amigo que tenía un disco nuevo. Esa recorrida ya es algo, ¿no? Esa charla es algo, y la experiencia es lo que para mí le da sentido a esta existencia, ¿no? Entonces, no solo esa búsqueda del tesoro hacía que el momento de la experiencia puntual de la música, de estar escuchando, tuviese otra potencia, sino todo el alrededor, ¿no? También tenía algo que nos nutría. Pero bueno, subamos, ¿no? La tarde, perdón, ¿no?
Perfecto, Santi, está buenísimo todo lo que estás diciendo.
Bueno,
sobre todo porque nos invita a reflexionar también eso de está bien, tenemos unas comodidades que nos benefician a muchos.
Total.
Pero ¿y qué hay detrás de todo eso? También está bueno pensarlo.
Estamos tratando de evangelizar a Diego para que vuelva al físico. El otro día con Gonzo, acá también, que vino saxofonista de grandes bandas.
Los Twigs, de Los Redondos.
Claro. Hablábamos de esto, del formato físico que llevaba a hacer todo esto que estás hablando vos.
Totalmente.
Sobre todo, está bueno hablarlo con Santiago porque se encarga de muchas de las ilustraciones de los discos del Mató.
Casi todas, sí, me divierte hacer eso.
Y bueno, hay un arte integral, conceptual, claro, ¿no? Desde componer la canción y tocarla y también hacer las ilustraciones, las tapas de los temas, de los discos, del tiempo que te lleva. Imagino que hay mucho de artesanal también. No sé con qué materiales los harás, pero bueno, se nota también tu expresión en esas pinceladas, en esa búsqueda.
Completa.
Es una identidad total, la de
¿sí?
Mató.
Sí, y te quiero preguntar si alguna vez salió un tema a partir de una ilustración.
A ver, no, creo que no.
No.
Sí, de películas.
De
¿no?
pelis, sí, peli, claro. Sí.
Pero de ilustración así.
De hecho, bueno.
Sí, quizás alguna idea haya salido, pero no me acuerdo ahora puntualmente.
No, pero bueno, esto de película sí. De hecho, la frase del mató un policía motorizado sale de una peli.
Es verdad.
No sé si es por esto que te convocan a ser jurado del Bafisi este año.
Un poco de todo, sí puede ser, no sé. Por cariño, creo que alguno que tenía cariño me invitó. Sí, me divierte mucho eso. Bueno, lo de ser jurado me encanta, pero...
Qué bien.
Pero esa combinación que puede disparar la música, ¿no? Que en lo visual complementás ideas, incluso que abrís con una letra o con una melodía o con alguna atmósfera musical. Me gusta estar ahí arriba de eso, ¿no? De los videos también que hacemos, y de todo el arte visual, de las giras, de los afiches, de las tapas de los discos. Es algo que está bueno, o sea, yo lo disfruto mucho.
Muy bien. Bueno, ahí pueden ver el mundo de color de Santiago Motorizado.
Uh-huh. Claro.
¿Qué cosas lo inspiran? ¿Qué figuras? ¿Qué temas?
Acá hay mucha gente que está comentando en el chat de YouTube.
Hola,
contentísima con tu presencia, por supuesto. Y acá Noelia Goldberg comenta, no importa que pongan en Spotify, siempre me aparecía el magnetismo. Y Charlie pone, yo quiero recordar cuando recién arrancaba el Mató, anunciaban sus fechas en Fotolog.
Fotolog.
Me muero.
Este dato me encantó, ¿verdad?
Para el público flogger.
Claro, eran las pre redes sociales, ¿no?
Fotolog. Claro, claro. Claro.
Que es muy parecido a Instagram, ¿no?
Sí.
Conceptualmente.
Sí.
Pero bueno, murió, quedó. Creo que hiciste igual en algún rincón del internet.
En algún archivo, en algún cementerio virtual.
Pero también era la época de ir a pegar afiches, cosas así, ¿no? Algo que ya... Bueno, hay mucha presencia igual ahora en la calle de cosas así. Pero...
Sí, volvió.
Sí, es verdad. Pero sí, Fotolog. Y después vimos nacer a MySpace, ¿no? Que también
MySpace otra... también, claro.
Eso fue ya teníamos unos años haciendo cosas. Estaba bueno, era otro mundo.
Qué bien.
Otra vida.
Bueno, ¿quieren escucharlo a Santiago
por
cantar
favor
unas canciones? Porque vino con una guitarra.
Una guitarrita.
¿Cómo se llama?
La guitarra titular quedó en la sala.
Okay.
Últimamente entré en pánico porque dije, encontré esta, que igual la quiero mucho.
¿Que son unas cuerdas de nylon?
Sí.
¿Y qué formato es esa guitarra? Es una guitarra
pequeña. Pero pequeña, sí, no sé nada si más tiene nombre, nada más.
Ok. ¿Y qué tenés ganas de cantar, Santiago?
Parezco más gordo con la guitarra.
La guitarra
medio
es muy pequeña.
De juguete, esa es la sensación.
Medio, claro. Pero está buena,
¿eh?
Le falta un cambio de cuerdas, pero está bien. Vamos a dejar todo igual.
¿Y quiero cantar, Santiago?
Bueno, toco Medalla de Oro, uno de los adelantos que fuimos sacando.
Claro.
En versión más de cuna.
Santiago Motorizado, acá en vivo, acústico, en una.
Promesas que no voy a cumplir. Espero no te olvides de mí. Soñamos con un auto mejor. Hasta que vos dijiste me voy a rendir, contando todo lo que sobró. Nunca voy a ser millonario, millonario. Entiendo que no vas a aceptar que todo lo que viene es peor. Mañana yo me aparto de vos y me voy a pelear por algo mucho mejor. No quiero que me apartes de vos. Ya sé que no hay nada, nada, nada. Mañana yo me aparto de vos y me voy a pelear por algo mucho mejor. Quiero que me apartes de vos. Ya sé que no hay nada. Hay una luz que arrasa con todo. Hay una luz que arrasa con todo. Hay una luz que arrasa con todo. todo.
Qué hermosura de canción. Y qué lindo canta Santiago Motorizado, ¿no?
La verdad que sí, una caricita al corazón directa.
Gracias, gracias. Sí, de verdad, cómo cautivás nuestra atención. Gracias por dejarnos abandonar el celular un rato. No se puede hacer otra cosa más que brindarle toda la atención. Pensaban en los mantras del Mató, en esas frases que se repiten sin fin. Y quiero saber si hay una búsqueda también tras esos mantras. ¿O es simplemente que a vos te lleva la musicalidad a repetir esa frase? Te voy a alcanzar un poco de agua mientras.
Ah, bueno, gracias, gracias. Sí, un poco eso, ¿no? Muchas de las canciones de cuando arrancamos, ¿no? Eran, a veces improvisábamos un poco, generábamos como una especie de loop musical.
Sí.
Y mi parte, que era componer la letra y la melodía, iba acompañando eso, ¿no? Ese ritmo, esa forma. Y era buscar una frase que, nada, que abarcara una idea muy puntual y nada, repetirla, ¿no? En esa repetición también había algo que sucedía, ¿no? Mm. Así que un poco nació así, eso. Ahora no lo hacemos tanto, ¿no? Son más extensas las letras.
Sí.
El otro día en un comentario de YouTube se quejaban, que extrañaban las letras más breves.
Es que, ¿sabes? Este es un comentario muy recurrente con mi grupo de amigos, que ya te dije, muy fan de Mató, que es una banda muy amena para ir a ver si no conoces tanto las letras, porque las puedes cantar igual, y eso es fantástico, porque es una incomodidad medio de un show y decir, ay, me encanta esta banda, pero no me sé tanto la letra, y con el Mató es como... Nada, es todo muy amable.
Bienvenidos todos.
Claro, sí.
Claro, sí, sí, a full. Lo notamos cuando... A veces viajamos a lugares donde no hablan español, ¿no? Y digo, ¿qué canta las canciones? Y digo, qué loco. Y bueno, sí, está bien. Ahí nos dimos cuenta, claro. Es más fácil, digamos, ¿no? Repetir una letra más breve y repetitiva. Y nada, pero estaba buenísimo esa conexión que se generaba.
¿Y dónde te sorprendió más? ¿Que supieran las letras o que conectaran con la música que estabas haciendo?
Mira, la primera vez que viajamos, la primera vez que salimos de Argentina fue para tocar en Brasil. Ajá. Que fue raro, ¿no? Porque uno siempre por ahí va a Uruguay, Chile.
Sí.
Pero era una época de MySpace, me acuerdo, y un pibe que hacía un festival. Nosotros, en nuestra lógica, era bueno, le habrá gustado la banda, se encaprichó con llevarnos, porque no, para nosotros era un delirio ir a Brasil a tocar. Y cuando llegamos, el chico nos dijo, bueno, ustedes van a cerrar el festival. Y yo dije, no, ¿cómo? Es un error. Sobre todo porque dije, bueno, vamos a salir al escenario, no va a haber nadie, son todos. Y bueno, me sorprendió eso, ¿no? Salimos a tocar y se había juntado toda la gente en nuestro escenario y cantaban las canciones brasileñas. Y era la primera que íbamos, nunca habíamos editado nada, habíamos hecho nada de prensa ni nada con nuestras canciones allá. Y bueno, era rarísimo y también descubrimos con el tiempo que es muy raro. Bueno, lo sabíamos un poco, ¿no? Pero que es rara esa conexión a veces de Brasil con Argentina, que estamos... nada, tan cercano y a la vez culturalmente, viste, no sucede mucho. Y se generó a partir de esa vez, que eso fue en el 2007, creo, se generó una conexión con el público brasileño que hizo que vayamos, viste, casi todos los años, y fue creciendo. Y la verdad que, nada, para nosotros es muy especial ir a tocar a Brasil. Por más que es cercano, es lejano en muchas cosas. Es muy lindo eso.
¿Y conectan por el lado de la saudade o por otro? Ay, porque hay también una nostalgia de brasileño. Uno los indica como, están todo el día contentos. No, también tienen
totalmente
bossa nova, tienen otro ritmo.
La verdad, no lo había pensado, pero sí. Yo creo que también el público brasileño consume mucho lo que pasa ahí adentro, medio como Estados Unidos,
sí,
¿no?
Sí, total.
Que es mucho y que está bueno, además buenísimo. Pero a veces como que le falta un poco de cultura rockera, ¿viste? Siento eso y repite un poco lo que nos han dicho también cuando fuimos, ¿no? Entonces como que eso a veces genera como un gancho especial. Y nosotros felices, porque nos encanta Brasil y nada, ahora tenemos un montón de amigos allá, bandas, gente. Se generó como un lazo muy especial.
¿Serán picaditos también?
No, nunca jugamos en la gira. He jugado yo en vacaciones. Es difícil, jugar ahí.
Muy difícil, de visitante. A esas playas.
Mi teoría es que... Perdón que me voy por la rama, pero...
Por favor, hablemos de fútbol un rato.
Para mí es como que el que no sabe jugar, el que juega más o menos no juega. Esa es mi teoría, porque no puede ser que todos jueguen bien, digamos.
Claro.
Y en Argentina cualquiera juega. Eso claro. me encanta, ¿viste?
Es más inclusivo con los troncos como yo.
Y somos más caradura también,
sí,
¿no?
Sí.
Cualquiera, no importa el estado físico, nada. Te llaman por un picadito y no decís, che, pero vas igual, no importa
claro,
nada.
Claro.
Y eso me gusta. Eso me gusta y bueno, nos llevó a ser campeón del mundo, ¿no? También.
Exacto. Bueno, hablamos de la pandemia, que fue hace 3 años ya, y no hablamos de eso, de un suceso que nos alegró el alma y que nos hizo estallar de emoción y salir a la calle. 5 millones de personas que no dejaban que el micro ese llegara de Seiza para acá. Me pareció sanador, ¿no?
Totalmente,
eso.
Muy sanador.
¿Qué les pasó a ustedes? ¿Dónde estaban durante el Mundial?
No, yo tenía planes, me había armado la agenda para viajar a Qatar, ¿viste?
Sí.
Había dicho el manager que no, que un mes entero no haga fecha, nada, porque quería viajar. Bueno, se me hizo muy complicado, era complicado conseguir entradas. No quería ir a ver qué onda, quería estar como seguro. Pero estuvo bueno que armamos como un pequeño fanfest en mi casa y vinieron todos mis amigos a casa, lo vimos ahí, armamos pantalla gigante con todo, con asado.
¡Hermoso! Me pasó igual, hice lo mismo.
Y me encantó, ¿viste? Incluso sí. No me lamenté, ¿viste? Si hubiese ido, hubiese visto... No, para mí fue mejor ahí, ¿viste? Vivirlo acá en Argentina.
Y abrazarte con tus amigos.
Con mis amigos. Además, claro. Lo viví muchos mundiales, lo viví de gira, ¿viste? Como es temporada de festivales en Europa.
Claro.
Estados Unidos.
Claro, siempre junio, julio.
Y tiene algo divertido, ¿viste? Por ahí está viendo un partido y hay gente de todas partes. Eso tiene algo diferente, pero lo mejor es estar acá. Y haber salido campeón y haber ido al obelisco y haber salido a la calle y estén todo el barrio contento y la ciudad contenta y todo el país contento. Eso para mí es impagable, eso no lo cambio por nada, fue espectacular.
Bueno, hoy se cumplen 4 meses de aquella alegría inmensa que vivimos. Nosotros decimos que estamos de novios con la escaloneta porque recordamos cada mes de cada boludez que haya sucedido.
Me encanta,
hasta en la vida privada de los jugadores, ¿no?
Definitivamente.
Creo que tenemos que empezar a incluir a los hijos de los jugadores. ¿Vos viste cómo juega Mateo?
Sí, ya.
Igual yo creo...
No hace falta ni decir el apellido y me da escalofríos.
¿Qué?
Yo dudo que me parece que es fake.
¿En serio?
Y no sé, muy bueno. ¿Cómo?
¿Es fake en serio? Oh, joder,
ay, me rompí la ilusión. Oh, qué mala onda.
No, porque lo vimos a Mateo Messi en un videito hace poco.
Lo vi.
Sí, pero...
Un caño, todo.
Claro, un caño, dominar la pelota y después encarar para el arco. Dije, no puede ser que esto esté sucediendo. Bueno, lo que no es fake es el hijo de Agüero, que está jugando muy bien. También.
Está en Tigre, ¿no?
Está en Tigre, el Benja.
Además, es nieto de Maradona.
Nieto de Maradona, ahijado de Messi.
O sea, ahijado
de Messi, digo bien.
¿Verdad?
Sí, perfecto.
Tiene mucha presión, pero bueno, esperemos lo mejor.
Pero si ya está encarando ahí para jugar, aparte de 9 en Tigre, es un montón. Bueno, ¿quieren un golazo más de Santiago para despedirnos? ¿Preparaste otra canción, Santi, para tocar?
Bueno, sí. No sé. Había preparado. Voy a tocar El Tesoro, ¿está bien?
Pero, ¿cómo no va a estar bien?
¿Cómo no va a estar bien?
Hay una versión acústica del Tesoro en Spotify ahí dando vueltas, así que quien quiera escucharla, pero esta es única y está sucediendo ahora en la radio pública de rock Santiago Motorizado.
Paso todo el día pensando en vos. ¿Qué hay de mal en todo esto? Paso todo el día pensando en vos. Y vos pensás que pierdo el tiempo. Perdón si estoy de nuevo acá. Pensé que habías preguntado por mí. Me gusta estar de nuevo acá, aunque no hayas preguntado por mí. Voy a quedarme un poco acá, cuidarte siempre a vos en la derrota, hasta el final. El final.
El Tesoro. El Matón Policía Motorizado. Santiago Barrio Nuevo, Santiago Motorizado, acá con nosotros en el estudio. Se viene un Luna Park este año.
Sí, sí, sí. El
16 de septiembre.
16 de septiembre, sí.
Ok, perfecto. Y las entradas ya están en venta.
Ya están en venta, ya están en venta.
¿Qué salieron?
Estamos contentos porque, nada, es un lugar histórico.
Claro.
Que nos costó llegar a tocar ahí. ¿Viste? En un momento no nos dejaban tocar ahí.
¿No te dejan por el nombre de la banda? ¿Esto es verdad?
Pero bueno... No quiero, igual tendría que dejar de contar esto porque
ahora no me acordar. Ahora que sí puedo tocar que, ahí.
No, cierto, ya, que era por eso.
Sí, sí. Nada, igual, nada. Lugar histórico donde hemos también vivido cosas, ido a recitales increíbles y de repente estar ahí tocando en ese escenario para nosotros es muy especial. Uh-huh. Contentos, contentos, sí.
Qué bien. ¿Y en el medio gira mundial también? ¿O no?
Sí, estamos esperando ahí un poco... Nada, la salida del disco que va a salir en junio.
Junio, perfecto.
El 16 de junio creo, exactamente. Uh-huh. Y nada, un poco antes también vamos a ir anunciando a dónde iremos a presentarlo. Por todas partes, sí. Sí, sí, tratando de a todos los lugares donde hemos ido y lugares nuevos también a presentar las canciones nuevas.
Bueno, para nosotros es un honor tenerte en el programa. Un placerazo, de verdad.
El placer es mío.
Siempre son interesantísimas las charlas y siempre es un placer enorme escucharte. Así que gracias, bueno, Santiago, hoy no, por estar en el programa. Santiago Motorizado, con nosotros en una para no incomodarlo más con elogios.